Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Del 18 al 21 de marzo de 2013 ha estado en Madrid la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, COI, para evaluar la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre qué le parece la candidatura de la capital de España a los Juegos Olímpicos de 2020. Escuchemos.
No sabía que se presentaba realmente. Es la primera noticia que tengo. Ya se ha presentado una vez, o no sé si varias veces. Si lo consigue, me alegraré.
No tengo demasiado conocimiento sobre cómo está funcionando. Quizás se deberían invertir en otras cosas primero, antes que en eso, aunque se supone que es una inversión, no un gasto. En ese aspecto me parecería bien, porque supuestamente se recogerá dinero con esta actividad. Pero quizás invertiría antes en otros sectores más necesitados. Aunque aquí habrá una inversión y se recogerá un dinero, siempre lo van a recoger los que lo recogen siempre. O sea, los que han invertido en esos proyectos, o sea, las grandes multinacionales, los grandes empresarios, son los que van a sacar grandes beneficios, sí. La gente de a pie va a recoger algo, va a sacar algo, pero los grandes beneficios los va a llevar un poco los de siempre. Entonces, no tengo una opinión demasiado clara de sí o no. Si tuviese que elegir sí o no, aquí ahora mismo diría que no, si ese dinero se invierte en otra cosa. Ahora, si ese dinero no se va a invertir en otra cosa, al menos que se haga eso.
Me parece positivo para el país y sobre todo para intentar remontar un poco y ayudar a la nación en estos momentos. Si en el 2020 sigue así, que esperemos que no, pues apoyar un poquito más.
Pues bien, me parece muy bien. Yo creo que es un impulso fuerte para el deporte del país y como se demostró en Barcelona, se impulsó sobre todo muchos deportes minoritarios. Así que si como parece tiene el 80% de las instalaciones ya construidas y la inversión no va a ser muy, muy, muy grande, pienso que es siempre muy positivo para el país.
Bien, porque hace mucho tiempo que en España no alberga una candidatura tan grande deportivamente, pero la verdad es que conforme están las cosas ahora, supone un gasto bastante grande para todos nosotros. Entonces, o sea, tengo la opinión un poco dividida, que sí, me gustaría muchísimo que participase y que ganase la candidatura, pero que por otra parte, conforme está el tema económico, pues
me parece muy bien porque es bueno para el país y para la ciudad de Madrid.
Sí, va a traer más turistas a Madrid, más dinero. Supongo que es mejor para el desarrollo de ciudad y de país.
Prefiero no pronunciarme al respecto porque no es algo que haya considerado previamente. Para decir tonterías, prefiero no decir nada. Podría ayudar a la economía porque eso mueve turismo y demás, pero por otra parte también tendríamos que tener en cuenta el gasto que conllevaría y si de verdad merece la pena en estos momentos o no.
Me parece bien porque creo que así se fomentaría más el turismo en España y demás. Lo único que claro también es una gran inversión por parte de este país y no sé si habrá el dinero suficiente. estoy a favor.
Bien, me parece muy bien. La inversión me parece bien porque puede crear puestos de trabajo, pero tampoco hay necesidad de realizar tanta inversión en infraestructuras en la situación que estamos.
Hasta ahora no me lo había planteado, pero supongo que bien, porque es una forma de darse a conocer también y mejorar un poco la imagen que creo que tenemos los españoles, que no está demasiado bien actualmente en estos momentos de crisis. Todo lo que sea fomentar el turismo, pues creo que es positivo. Bien.
Yo creo que ese dinero se debería invertir, siendo que estamos en la situación de crisis que estamos, en mejorar tanto el empleo e invertir en mejorar la situación de empresas y demás, porque está todo cerrando.
Me parece ya un poco excesivo, después de que no nos la han dado en dos ocasiones. Para mí Madrid se tendría que centrar en otras cosas que no fueran los Juegos Olímpicos, se tendría que centrar pues más en la crisis que tenemos actualmente, que yo creo que para 2020 todavía no va a estar solucionado. Para mí todos esos recursos, que sí que es verdad que dicen que el 75% de las infraestructuras están ya hechas, pero aunque solamente sea el 25%, para mí todos los esfuerzos deberían ser para otro tipo de cosas, como obras sociales, no seguir recortando en educación, no seguir recortando en sanidad. Yo no estoy de acuerdo con la candidatura.
A ver, yo creo que sí que sería interesante porque es un dinero muy grande que va a entrar y que ayudaría a crear puestos de trabajo. Y apoyo la acción de que se haga la Olimpiada.
Preocupar de otras cosas, ¿no? Digo yo ahora. Está un poco la cosa chunga, igual que la locura esa de Las Vegas. Tampoco me parece. Y esto creo que va por ahí. Si piensan que va a ser para bien, bien, pero creo que se están como desviando lo que es la atención para que no nos preocupemos de cosas que son más importantes.
Yo creo que está muy bien, a ver si nos la dan, que hace falta trabajo y así pues ganaremos más dinero en España, que no nos viene mal.
Sí, a mí también me parece muy bien y espero que ganemos porque yo estuve en los anteriores. La verdad es que hicieron un trabajo impresionante y fue una pena que no ganaron, pero bueno, este año estaremos todos ahí unidos.
Me parece muy mal, no me gusta nada la idea. Es un mal gasto de dinero cuando se podría usar en cosas más importantes. Yo tampoco conozco mucho sobre economía y qué es lo que cuesta y qué es lo que beneficios da, pero desde lejos parece eso.
Me parece bien, algo positivo que puede dar, aparte de fomentar el deporte y demás, pues de dejar ingresos también para España, que estamos en una época que necesitamos algo de ingresos.
Me parece bien, si puede ser para cosas que fomenten más el nombre de España en el extranjero, me parece que puede ser interesante, sí.
Sí, pues porque así se acelera la economía, que bien falta nos hace, y Madrid es una ciudad muy bonita.
Súper mal. Se supone que estamos en crisis y eso supone mucho dinero, aunque también muchas ganancias, pero se van a gastar mucho dinero solamente en unos Juegos Olímpicos, que eso no se va a volver a utilizar en muchos años.
Deberíamos de enfocar de otra forma el dinero hacia los Juegos Olímpicos. No es preciso encararlo hacia el deporte. Estamos sufriendo muchos recortes en educación y en sanidad como para que se vayan gastando los dineros en los Juegos Olímpicos.
Me da igual, me resbala totalmente.
Oportunidad para España, pero creo que se podrían hacer otras cosas antes que eso.
Sí, pueden tirar mucho dinero a la basura y sería una cosa muy importante para ese país.
Son respuestas recogidas por el migralogo Papa Bala en un ámbito universitario de la ciudad de Valencia a la pregunta ¿qué opina sobre la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020? En el Día Mundial del Agua 2013, con el lema Agua para los Derechos Humanos, hemos recibido el boletín semanal de actividades y propuestas en su edición del 21 de marzo de 2013 de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, ONGD. En uno de sus comunicados exigen que el gobierno español cumpla con los compromisos asumidos en materia de ayuda oficial al desarrollo, especialmente lo relativo al sector del agua y su saneamiento. Millones de personas en el mundo se encuentran en una crisis permanente por no poder acceder a este derecho. Como cada semana saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben en frecuencia modulada y por internet gracias a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iri 7. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Iniciaremos nuestros espacios esta tarde con un testimonio de una madre indefensa ante las agresiones sexuales a su hijo por su progenitor. En el espacio al margen, el migralólogo Papa Bala entrevistará a Blanca de Madrid. En Mirada al Consumo hablaremos con el ecologista Antonio Arnau sobre contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud humana. Carrevolta estará presente con su espacio al Diu de Santa Teresa para hablar de María Beneito y la literatura femenina de posguerra. Josep Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a María La Cueva, docente en la Universidad de Heidelberg. La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, en su espacio Con Dos Patas, tratará el tema de los 28 años salvando vidas en la Sociedad Protectora de Játiva. Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a María Carmen Hachán, presidenta de la Protectora de Játiva. Finalmente, en Desde el Arroyo, desarrollaremos el tema para la curación, medicina tradicional o moderna. Participarán en el coloquio José María Prieto y Uria Sheili, farmacéuticos, Marta Pedrajas, profesora de filosofía, y Amparo Salvador, activista social. Comenzamos La Luna Sale a Tiempo Radio en la edición del 22 de marzo de 2013. Cuando los cauces establecidos al efecto no logran impartir justicia ante la vulneración de los derechos humanos, los medios de comunicación se convierten a veces en la última y única esperanza de las víctimas para denunciar su situación y quizá conmover a alguno o alguna escuchante para lograr su comprensión y ayuda. Este es el caso de Blanca que vamos a difundir a continuación en el espacio al margen del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es entrevistada por el migralólogo Papa Bala.
Buenas noches, estimadas, estimados oyentes de Almacén. Hoy tenemos una invitada que se llama Blanca, una mujer de 42 años que está luchando por los derechos humanos de su hijo y de ella, que han sido vulnerados. Buenas noches, Blanca.
Hola, buenas noches.
Blanca, ¿podrías explicarnos cómo se inició esas vulneraciones y qué derechos humanos te refiere?
Sí. La vulneración de los derechos se inicia cuando yo denuncio ante la justicia que mi hijo está siendo víctima de malos tratos y de agresiones sexuales por parte del padre durante el régimen de visitas. A partir de ahí se inicia un calvario para mi hijo y para mí, en el que me impiden proteger a mi hijo y en el que me roban, porque ha sido todo por causas ilegales, la custodia de mi hijo que yo tenía por sentencia firme, por intentar protegerlo. Los derechos humanos que se han vulnerado son los derechos de la infancia, son los derechos de mi hijo, de un niño muy pequeño.
Blanca, en aquella época, ¿puedes comentarnos cómo se comportaba tu ex marido con tu hijo?
La violencia se hace más palmaria cuando yo doy a luz al niño y el padre empieza a tener unos comportamientos intolerables. Entra en casa dando patadas a la cuna diciendo esta puta cuna, pone en peligro constante al niño, le abre las ventanas y le pone una silla debajo cuando empieza a gatear, le deja la plancha encendida en el suelo, le quita los protectores a los enchufes. Conmigo también tiene conductas agresivas, me llega a empujar, le interpongo una denuncia por violencia doméstica y de género. Y luego, después del divorcio, cuando se decide darme a mí la custodia y a él las visitas, precisamente porque este señor se le diagnostica de todo tipo de trastornos de la personalidad, como el trastorno paranoide, narcisista, compulsivo, dependiente, el riesgo de descontrol de impulsos, la personalidad agresiva, la ansiedad de rasgo medio alta. Mi hijo empieza a tener visitas con él, tenía 2 añitos y medio, pues viene muy agresivo, diciendo que le quiere rajar la tripota a la abuela con las tijeras porque se lo ha dicho su papá, dando besos con lengua, con dolores y rojeces en la zona genital, jugando debajo del edredón, diciendo que es que ahí estaba con su papá jugando a buscar la colita, a coger peces, cambiándole el pañal. Llegó a decirle a la abuela, a mi madre, abuela, jodemos, mientras le cambiaba el pañal. Y mi madre le dijo, ¿qué has dicho? Que si jodemos, abuela, que lo dice papá. Que le tocaba los pelos y los pedetes a su papá. De los abusos sexuales se pasó a la violación, con penetración anal, informes médicos, informes del colegio.
Blanca, ¿qué decían esos informes?
En la revisión obligatoria de la edad de 4 años de mi hijo, la pediatra de la Seguridad Social dictamina en el informe apertura de canal anal no habitual. Mi hijo se resistía a quitarse la ropa en la consulta, también lo recoge y lo remite al Hospital Infantil de la Comunidad de Madrid, que dictamina alteración de la conducta del niño como secuelas de violencia doméstica. Este informe ha sido ignorado por todas las instituciones. El colegio, que es un colegio público, también emite informes en el que dice que mi hijo se despelleja la yema de los dedos, se hace sangre, se balancea solo en el patio, agrede a sus compañeros, se aísla, rechaza el contacto con los adultos, se chupa y se muerde el babi, las mangas y el cuello. En las figuras masculinas pinta pene erecto. PASPASI, que es una asociación especialista en abuso sexual infantil y psicóloga del niño, dice que el niño le ha dicho que su papá le hace daño en el culete con un palo, que no le puede decir que no porque le encierra en un cuarto a oscuras.
Antes de estos informes, ¿cuál fue tu respuesta?
Cuando la pediatra emite el informe de la dilatación de ano de mi hijo, yo interpongo una denuncia por la vía penal contra este señor por agresiones sexuales y malos tratos a mi hijo. Pero a pesar de interponer esta denuncia penal, no le suspenden las visitas en vía civil, sino todo lo contrario. En mitad de la instrucción del proceso penal, le amplían el régimen de visitas y le otorgan la pernoctal, padre. Por ley no se puede hacer, esto es incumplir el principio de prejudicialidad penal.
Entonces, ¿qué explicación das a esta respuesta de los jueces?
La respuesta para mí es que si la Constitución establece el imperio de la ley como la premisa de un Estado de Derecho y los jueces incumplen la ley, se abusan de su poder para otorgar la pernocta a un padre denunciado por abusos sexuales al hijo, para que pueda dormir con el niño en mitad de un proceso penal sin tener la resolución del proceso penal, para mí cuando un juez incumple la ley, eso es prevaricación o corrupción.
Entonces, a partir de esta sentencia, ¿cuál fue tu reacción?
Después de darle la pernocta al padre, no se conformaron con ello, sino que celebraron un juicio de cambio de custodia antes de salir también la vía penal y le dieron la custodia. Le dieron la custodia también ejecutando una sentencia que no era firme, sin dictar auto de ejecución y enviando 4 policías al colegio que se llevaron a mi hijo, como en un secuestro, a mi hijo que tenía 4 años y al que no he vuelto a ver hasta el día de hoy. Mi reacción ante esto fue de impotencia absoluta, porque cuando ejecutan ilegalmente una sentencia y ya se han llevado a tu hijo, ya no tienes nada que hacer. De hecho, hasta días después no me notificaron la vía penal y la vía penal determinaba que había indicios de delito. Pero mi hijo ya estaba con él, ya se lo habían dado a él. Es una impotencia absoluta. Este señor, además, quiero subrayar, por favor, que ya estuvo en la cárcel anteriormente, me ha acusado de otra violación. Y que este hecho lo considera de suma gravedad el doctor Vicente Garrido Genovés, un criminólogo galardonado por el Ministerio de Justicia, y que el informe de este criminólogo ha sido ignorado por todas las resoluciones judiciales.
Entonces, ¿desde cuánto antes no has visto a tu hijo?
No he vuelto a ver a mi hijo desde mayo del 2009, en que se lo lleva la policía del colegio para entregárselo al agresor, porque la sentencia de cambio de custodia determinó que a mí se me quitaba todo régimen de visitas con el niño y se me derivaba al psiquiatra, a mí, por denunciar, cuando el que está diagnosticado es el padre, el agresor está diagnosticado, yo no. Y entonces el psiquiatra de la Seguridad Social emitió un informe en el que dijo que yo no tenía ninguna patología, la sentencia de cambio de custodia la denunciaba, el propio psiquiatra en su informe, que el abuso sexual infantil era lo más evidente de todo y que el que estaba diagnosticado y era peligroso era el padre. Cuando el juzgado recibe este informe, que ellos mismos han pedido, un informe del psiquiatra de la Seguridad Social, el juzgado pretende que me someta a tratamiento necesario reconociendo que no tengo patología. Esto es aterrador. Un juez diga que una persona se tiene que someter a tratamiento necesario sin tener patología, me dan escalofríos. Pretendían que yo viera a mi hijo en un punto de encuentro familiar, a pesar de no tener patología, por el hecho de haber denunciado al padre, a lo cual me niego, por supuesto. Yo me niego a ser cómplice de la violación de los derechos humanos de mi hijo y me niego a que me sienten en las gradas viendo cómo despedazan a mi hijo en la arena del circo romano. Yo pido que me devuelva a mi hijo y se le proteja de él. No voy a aceptar ninguna otra medida que no sea esa, que es la única humanamente posible.
Blanca, desde 2009 no has visto a tu hijo, pero ¿sabes algo de él?
El niño ha estado en consulta psiquiátrica por el hecho de que tiene que normalizar esta situación. En lugar de apartarlo del agresor, lo han mantenido en consulta psiquiatra, un niño pequeñito, en el psiquiatra. Ha tenido retroceso en las verbalizaciones, según me informaron en el colegio. Ha tenido problemas de visión muy graves. Y lo que han hecho es cerrar el colegio que emitió los informes perjudiciales para el padre para trasladar a mi hijo a otro colegio. Están destrozando la vida de mi hijo. Y antes o después sus secuelas van a ser devastadoras.
¿Cómo está afectando a tu familia, a ti?
Han destrozado mi vida, la han hecho pedazos por el único hecho de intentar proteger a mi hijo. Han destrozado mi vida y la de mi familia. Yo soy una muerta en vida. Y si lo pienso, ni siquiera tengo derecho a quejarme si veo el daño que le han hecho a mi hijo, que es un niño pequeño, porque yo por lo menos soy una persona mayor. Mi vida la han hecho añicos.
Blanca, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a seguir con el procedimiento judicial o vas a intentar hacer otra cosa?
Los procedimientos judiciales están cerrados. Todo se ha hecho a través de causas ilegales, de incumplir las leyes. Un abogado no puede hacer nada cuando no se cumple la ley, salvo dar una falsa apariencia de seguridad jurídica que no existe. No voy a coger ningún abogado, no existe ninguna posibilidad de defensa cuando es la justicia la que nos está torturando a mi hijo y a mí. Yo voy a seguir luchando por mi hijo mientras siga viva, denunciar públicamente por si alguien que escuche este caso puede ayudar a salvar a mi hijo, puede ayudarme. Ese es mi objetivo, que me escuche alguien, que se conmueva y que pueda ayudar a un niño. Es un niño, estamos hablando de un niño.
Blanca, esas personas que están escuchándonos, ¿qué mensaje le diría?
Quiero decir que cuando salen las campañas en los medios de comunicación, frente a la violencia de género hay salida. No es cierto. Frente a la violencia de género no hay salida. No para mi hijo, no para mí. Las instituciones no se unen, no se implican para proteger a las víctimas. En mi caso, las instituciones se implican para encubrir las atrocidades que conocen, los incumplimientos de la ley. No solo están poniendo en riesgo la vida de mi hijo y están despedazando a mi hijo, sino que están poniendo en riesgo a otros niños, porque este señor, este denunciado, de cuya peligrosidad advierte el criminólogo, está en la calle. Ha sido empoderado y recompensado por violar a su propio hijo. Ha estado en la cárcel por otra violación a otra persona y trabaja con niños en un centro de enseñanza. Por lo tanto, el daño me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a mi hijo, pero se lo están haciendo a la sociedad. Y yo pido a la sociedad que no permita estas cosas, que las denuncie y que no las permita, que no las permita.
Gracias, Blanca.
Quiero daros las gracias por darme voz en un caso que se pretende mantener oculto y silenciado. Para silenciar esta atrocidad, daros las gracias por darme voz, porque mi voz es la voz de mi hijo. Gracias.
Ha estado con nosotros Blanca, una mujer que está luchando por los derechos humanos de su hijo y de ella. Gracias a todas y a todos.
qué derechos tiene el usuario de la EMT, el transporte urbano, con qué cantidad máxima puede pagar el billete del autobús. El reglamento del transporte de la EMT Valencia establece que como máximo el conductor va a devolver cambio de 20 euros.
Lucía Peris, jefa de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Pescados como emperador, atún, panga, perca, truchas de piscifactoría están en cuestión por la presencia de contaminantes. La propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad ha redactado un informe en el que recomienda que los niños menores de 3 años y las embarazadas no consuman pescado como el atún rojo, emperador, tiburón o lucio. Para Ecologistas en Acción, los límites de seguridad establecidos por la Unión Europea son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios. Para indagar sobre esta cuestión de los contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud humana, tenemos esta tarde con nosotros al ecologista Antonio Arnau. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, si te parece, empezar por conocer las causas de por qué los médicos, los nutricionistas, ponen tanto hincapié en que, sobre todo embarazadas, deportistas, niños, consuman lo que se denomina ácido graso DHA.
Los omega 3, que es como son conocidos y como nuestros oyentes conocerán, son ácidos grasos del llamado colesterol bueno, que ayudan a que las grasas de origen animal, que se llama el colesterol malo, combinadas, se quemen y por tanto se eliminen. Eso baja el nivel de colesterol, ese tipo de ácidos grasos de origen vegetal, normalmente, y que están presentes también en los pescados grasos. El problema es que esos pescados grasos, la grasa es un recipiente para los contaminantes persistentes bioacumulables, y esos pescados grasos contienen más contaminantes que los pescados más magros.
Vamos ya a hacer referencia, Antonio, a los contaminantes. Quizás el más significativo sea el mercurio, pero hay otros que también me gustaría que habláramos. ¿Qué es el mercurio? ¿De dónde procede y cómo se vierte ese mercurio al medio marino?
El mercurio es un metal que llevamos empleando 3.500 años. Además, tiene una producción y un consumo anual muy elevado, que está cifrado en 50.000 toneladas al año. Todo ese metal, una vez usado, va al medio ambiente. No se tiene cuidado. Allí va a la tierra. De la tierra, la lluvia y los microorganismos que lo van asimilando acaban en el mar. Por el efecto de la lluvia, los ríos, los vertidos directos, acaban en el mar. En el mar, los microorganismos marinos lo digieren y lo convierten en una sustancia mucho peor que el mercurio, que es el metilmercurio. Y a partir de ahí, esos microorganismos, los peces pequeños se los van comiendo, los peces más grandes se comen a ese más pequeño, y al final de la cadena trófica, ¿quién está? La especie humana. Y esa es nuestro problema. Nosotros vamos absorbiendo todos los contaminantes persistentes que son bioacumulables en los animales. En este caso, en los peces, en los mariscos, hay muchos tipos de contaminación. El problema al que tú estás refiriendo del mercurio es que, como nunca se elimina, el mayor depositario es el animal más longevo, porque a lo largo de la vida va comiendo más cantidades, y por tanto las especies más grandes y las que viven más años son las que tienen más contaminantes. Nosotros somos la especie animal que más contaminantes tiene dentro asimilados en su organismo.
Aparte de este mercurio, ¿qué otros contaminantes podemos destacar?
¿Hay en el pescado? En el pescado y en todas partes, porque el problema es que todo lo que vertemos a la atmósfera, de una manera u otra, acaba en la cadena alimentaria. Y una vez en la cadena alimentaria, el último eslabón de esa cadena es el hombre. Entonces todo acaba revirtiendo. Es decir, la única forma de acabar con los contaminantes es dejar de contaminar, es dejar de verter incontroladamente productos tóxicos a la atmósfera, porque de una forma u otra acaban llegando a nosotros. Ahora, por ejemplo, hay uno que se está dando cuenta de los riesgos que tiene, que son los fetalatos. Los plásticos blandos, las clásicas botellitas de plástico del agua, aparentemente no tienen ningún problema. Lo que ocurre es que con el calor pasa al líquido que contenga. Se puede combinar. Por ejemplo, si tenemos las botellas de agua al sol, y es algo que eso nunca se puede descartar en la cadena de transporte, que esas botellas estén al sol, pueden combinarse. Por ese motivo es una sustancia que está prohibida, pero desgraciadamente solamente está prohibida en los biberones para niños y desde hace muy poco tiempo, no llega a 2 años que está prohibida, porque claro, efectivamente los biberones de los niños se vierte la leche muy caliente y los niños empiezan a absorberlo. Desgraciadamente los niños son los que tienen mayores índices de contaminantes en relación a su peso, porque comen más en relación al peso, kilo, y lo vienen acumulando ya desde la madre, desde la placenta, desde la leche materna, todo lo que tiene la madre lo va absorbiendo él. Pero efectivamente, antes o después irá a un comedor escolar en el que se le darán pescados, y generalmente ahora esos pescados baratos, como la perca, que son sujetos de riesgo.
Después, si te parece, hablamos sobre la panga y la perca. ¿A qué órganos incide fundamentalmente en el cuerpo humano esos contaminantes? ¿O quizás al sistema nervioso?
A todos. El problema es que se va acumulando. El problema es que no son muy fiables los estudios y hay mucha discrepancia entre los distintos informes sanitarios y médicos. ¿Por qué? Pues porque los médicos te recomiendan tomar pescados. Porque claro, estamos hablando de la contaminación del pescado, pero la carne también tiene otro tipo de problemas por los tratamientos de estabulación y de cuidado de crianza intensiva que tiene, desde las hormonas hasta los antibióticos que se les colocan, que parece ser que tenemos más tolerancia a los antibióticos por culpa de que los tomamos ya en pequeñas dosis en los animales que comemos. Pero en el caso de los pescados, es que, por un lado, los médicos te recomiendan tomar pescado, porque sus grasas pues son más digeribles, es una fuente de proteínas y de minerales muy importante y es un alimento sano si no ha recibido esos contaminantes. El problema es que, desgraciadamente, esos contaminantes están ahí y esos pescados lo tienen. Lo que hay que hacer es tratar de combinarlos de la forma más inteligente. Por ejemplo, yo nunca recomendaría que se tomen más de 2 veces a la semana pescado. Sobre todo, hay que tener en cuenta lo que decíamos antes de la cadena trófica. Contra más grande es el pescado que ha vivido más años, más contaminantes tiene acumulados. Es cierto que una de las cosas que recomiendan a las ancianas y a los ancianos es el salmón. El salmón sí que es un sujeto de mucho riesgo, sobre todo porque no es salmón de río ya. Es salmón de piscifactoría y allí se combinan muchos más factores de riesgo.
Vamos a hablar, Antonio, sobre el pescado panga y perca. ¿De dónde proceden y qué mineral está presente en ellos? Porque parece ser que no es el mercurio. Es un pescado que está en ámbitos, en líquidos de agua dulce.
Sí, son pescados de agua dulce. Hay una historia y un documental que creo que muchos de los oyentes conocerán, que es como en el lago Victoria, que era el mayor productor de penca, fue saqueado para la exportación, dejando a la población con hambre porque vivían de esa pesca, y fue expoliado el lago. Actualmente, como se ha hecho esta pesca intensiva, se cultiva en régimen de piscifactoría, aunque sean los propios lagos, y luego pues hay aviones rusos, antiguos cargas del ejército que vienen a cargarlo y se distribuye por todo el mundo. El otro es en un río de Vietnam y también en régimen de piscifactoría. En el lago Victoria pues aún deben quedar algún ejemplar suelto, pero fueron prácticamente exterminados por la pesca intensiva, que es otro de los graves problemas, que estamos vaciando los mares. Los mares están cada vez más pobres en cuanto a pesca porque se hace una sobrepesca intensiva realmente preocupante. El problema de la piscifactoría es varios. El que tú dices en el lago Victoria es muy contradictorio porque, por ejemplo, en series de 10 no se encuentran a veces ese contaminante, pero en otras series de 100 a lo mejor aparecen 6 o 10. Es muy dispar las contaminaciones que llevan. ¿Por qué? Pues porque allí no hay depuradoras, no hay vertidos. Vete a saber en qué partes del río se han vertido sustancias o se han tirado restos de una explotación minera o cualquier cosa.
¿Y hasta qué punto, Antonio, la harina de pescado que comen estos peces de piscifactoría es un elemento también contaminante?
La harina, el problema es que es de los restos, y los restos no están bien tratados. Hay problemas de contaminación bacteriológica y de microorganismos, lo que se echan es pesticidas. Y se echan pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos. Y eso que la Unión Europea presenta unas moratorias que va prohibiendo muchas sustancias, pero siempre demasiado tarde. Cosas que se conocen que son muy peligrosas desde finales de los años 30, se han empezado a prohibir con moratorias de varios años durante este siglo XXI. Y todas esas sustancias ya están en la atmósfera y ya están en la cadena alimentaria. Y, por ejemplo, el mercurio no nos lo vamos a quitar nunca. Otras sustancias como los bisfenoles A, que ya han sido prohibidos por fin el año pasado, no tienen esa persistencia, pero motivos de contaminación en los alimentos son muchos. A los alimentos que están en piscifactoría, problemas que reciben tratamientos sanitarios. Las harinas que se les dan de pescados o de restos de matadero. Parece muy crudo decirlo así, pero lo que queda después de hacer el despiece de los animales, de las pieles, de limpiarlas, de barrer el suelo y de sus propias heces, pues eso es lo con lo que se elaboran esos piensos. Y eso es lo que se da en los alimentos de la piscifactoría, unido a grandes dosis de antibióticos y de biocidas para evitar que se mueran.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre normativa europea. ¿Qué límites hay de seguridad para la Unión Europea y si realmente es más laxa esa legislación que, por ejemplo, la americana o la que antes hacíamos referencia de la FAO, Organización Mundial de la Salud?
Lo más preocupante de los índices es que son arbitrarios. Es decir, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, parece que esos índices estén calculados de forma que un consumo que estadísticamente es normal esté dentro de los límites permisibles. Lo cual tiene dos problemas. Uno, si eso es realmente así, si esas dosis están hechas para poder seguir comercializándolos y no tener que prohibirlos, y tienen un segundo problema, aparte de la falta de credibilidad, que es las dosis que están diciendo como recomendables están pensadas en comer lo que es la media estadística. Claro, un gran comedor de pescado o alguien que coma más de 2 o 3 veces por semana, o según países, por ejemplo, los índices americanos son más elevados porque la ración que come en cada plato de pescado un americano es significativamente mayor que la europea. Por tanto, los índices de tolerancia que dan allí son más estrictos. Pero eso le puede pasar a cualquier gran consumidor. Simplemente alguien que haga una dieta vegetariana no vegana puede comer esa cantidad de pescado. Ten en cuenta que los análisis que se han hecho, y no te hablo ya de los informes más controvertidos por los ecologistas, sino de la Agencia de Salud Catalana, te dice que los niños están al límite de absorción de esos contaminantes en la dieta que comen media, y las madres llegan a superarlos en los periodos de lactancia que suelen cuidar más la alimentación con pescados.
Para finalizar, Antonio, me gustaría que hiciéramos referencia ahora a ese informe que ocultó el Ministerio de Sanidad en el 2003, porque los datos que habían ellos detectado en ese estudio que habían hecho eran muy elevados en cuanto a presencia de metales pesados, como por ejemplo el mercurio, y tuvo que ser una organización ecologista, en este caso Oceana, la que denunciara esta situación, y finalmente el juez dictaminó que se publicara ese informe, ese estudio.
El informe de Oceana es muy drástico en cuanto al componente de mercurio. Las dosis, ya te decía, que están por encima de lo permisible para el organismo. Pero ya te digo, no hay que coger informes controvertidos porque la Agencia de Nutricional de Catalana, la de Seguridad Alimentaria, el informe de 2007 ya te dice que la población catalana está en los límites también. Es decir, no hay que irse a informes controvertidos porque los informes oficiales también lo reconocen. Pero hay dos cosas que aún son peor, que es la combinación, lo que llaman el cóctel de sustancias, que no se sabe las consecuencias que puede tener, y la acción sobre los genes humanos. El problema de la acción sobre los genes humanos es que incluso pueden ser provocadores de cáncer, porque hay un gen que dispara el control de los tumores, que parece ser que algunas de estos contaminantes más modernos puede pararlo, y por tanto el tumor no tiene control genético.
De forma breve, Antonio, ¿recomendaciones últimas para evitar lo posible esa contaminación por pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera.
Para las autoridades sería aplicar el principio de precaución que los ecologistas siempre defendemos, puesto que las enfermedades aparecen muy dilatadas en el tiempo, es muy difícil relacionar la efecto-causa, por tanto hay que aplicar el principio de precaución ante los indicios. No esperar a las pruebas porque entonces ya es tarde. Y de cara al particular, que no se preocupe tanto porque el problema de los pesticidas, de los disruptores, está en todas las sustancias alimenticias y lo que hay que hacer es combinarlas al máximo, procurar eso, no comer más de dos veces pescado a la semana, para tener los ácidos omega 3, tomar menos salmón y más salmonete, que es más pequeño, más joven y por tanto acumula menos, y comer con moderación y volver a la dieta mediterránea, comer mucha más legumbre, que el problema ha surgido al comer demasiada proteína animal directa, de pescado o de carne.
Gracias Antonio Arnao, ecologista, hasta la próxima ocasión.
Partes en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y que emitimos quincenalmente. Es noticia la aprobación por el Ayuntamiento de Valencia de la Ordenanza sobre la Prostitución Callejera, que divide a vecinos y a ONGs. Preguntemos a Toni Peruga, miembro de Carrevolta, sobre la posición de esta organización con relación a la mencionada ordenanza.
Efectivamente, Enrique. L'ordenança exclusivament punitiva s'aprova el passat divendres dia 8 de març del 2013. No oblidem que és un text consensuat exclusivament entre el PP i el PSPB. De moment, S'ha obert un termini d'al·legacions i l'ordenança definitiva s'aprovarà en el ple en abril. Just un dia abans, hacia la casa, el dimarts dia 5, se va organitzar un debat des de la perspectiva del reconeixement de drets per a les treballadores sexuals i l'anàlisi del discurs heteropatriarcal. L'aposta de Carrevolta és diàleg entre totes les parts, donar veu a les prostitutes, rebuig de l'estigmatització i, sobretot, drets en el treball sexual. Hola, amigues i amics. Tornem a estar així amb vosaltres. Ara, Adelí Martínez ens farà la programació que trobarem els propers 15 dies així a la casa, que revolta. Després, Josep Martínez entrevistarà a Maria La Cueva. Aquesta entrevista ve relacionada a l'homenatge que farem el passat dimarts, dia 12, així a la casa, a Maria Benito. I per a concloure, Adelí Martínez ens tornarà a introduir en música d'un país clandestí. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Toni. Després de la tapeïda agenda fallera, venen les vacances de Pasqua i la nostra agenda disminueix d'intensitat, però que revolta romandrà oberta. Aquesta és l'agenda del 22 de març al 5 d'abril. Continuem amb aquestes exposicions. Pintures i altres coses, obres en tècnica mixta de Karina Bagradova a la sala d'exposicions fins dissabte 30 de març i un món de colors, el Carib, fotografies de Ximo Pons a la cafeteria, també fins dissabte 30 de març. Demà, dissabte 23, de 10 a 1 del matí, oferim el taller Veu Parlada, per a ser conscients de com utilitzem la veu en el nostre dia a dia, impartit per Zahira Montalvo Herrero, llicenciada en art dramàtic en la RESAT, Madrid. Col·laboració a 12 euros, cal apuntar-s'hi. Heu de portar roba còmoda, un mocador de coll, una estoreta llant i un llibre amb un grossor de 8 centímetres o dos llibres de 4 centímetres. Dijous 28 a les 11, Circuit Cafè Teatre, Sant Miguel València, Karim presenta Pida un Deseo. Dimarts 2 d'abril a les 8 inaugurem l'exposició de pintures d'abstracció geomètrica de Juan Vicente Titos Cormas a la sala d'exposició fins a dissabte 27 d'abril. Dijous 4 d'abril a les 11 tindrem una altra actuació del Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Recordeu que a Carrevolta vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i 9 euros per cada classe. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que a Carrevolta ara també obrim al migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopar de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Ara passarem al nucli central, on Josep Martínez entrevistarà a Maria La Cueva en relació a l'homenatge que es va fer així a la casa sobre Maria Benito el passat dimarts, dia 12. Bona nit.
Bona nit, Toni. En efecte, passem al bloc central del programa. Avui entrevistarem a Maria La Cueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken i que ha dedicat la seva investigació sobretot a les escriptores valencianes de postguerra. De fet, per un treball seu, anomenat Escriptores valencianes durant el franquisme, va rebre l'any passat el Premi Joan Coromines de la Societat Coral El Micalet. Bona nit, Maria.
Bona nit.
En primer lloc, pots situar-nos un poquet la biografia de Maria Benito, per a qui no sàpiga res d'ella?
Doncs Maria Benito és una de les escriptores més importants valencianes que va escriure sobretot durant el franquisme, encara que ella va néixer el 1925, és a dir, abans de la guerra. Son pare volia ser escriptor de teatre, volia publicar, se'n va anar a Madrid quan era molt minudeta, allà va viure la seva infantesa, i el 1937 van tornar cap a València amb tota la família, en plena guerra, naturalment, el pare va morir, i vaig haver de deixar una família molt desestructurada, perdedora de la guerra, eren significativament republicans, i ho van passar molt malament durant la postguerra. Després d'això hi ha dues versions. Una versió és que la família de Maria Benito va rebre una herència i gràcies a això doncs, la situació econòmica i vital va canviar i per això ja es va poder dedicar a escriure, vaja, professionalment, el més professionalment que es podia dedicar una persona en aquella època, una dona concretament. L'altra versió és que una persona important, un home important de la política valenciana, es va enamorar d'ella i van començar una relació. El problema és que l'home estava casat, tenia família, ella va ser, diguem-ne, la seva amant fins que l'home va morir i per això, igualment, li va canviar la vida i es va poder dedicar a l'escriptura, vaja, literària. Després d'això, ella es va dedicar a escriure tant en català com en castellà. Va ser molt reconeguda en vida, és a dir, va rebre molts premis, tant en narrativa com en poesia, i va morir, desgraciadament, molt sola, fa un parell d'anys, el dia 15 de març, exactament, del 2011. La veritat és que per tota la vida que havia tingut de reconeixement públic, públic en el sentit del públic, que se l'estimava molt, no? La seva obra i a ella també, la veritat és que la seva mort va ser bastant anònima.
Has comentat ja en la pregunta dos fets, diguem, singulars en la seva obra. Una que és una escriptora bilingüe. Pots contar-nos les circumstàncies que la portaren a alternar les dues llengües?
Jo la vaig conèixer i, clar, és una de les preguntes que li vaig fer. Com és que mantens obra en dues llengües? Perquè no és fàcil. De fet, Maria Benito, encara que la família materna era valencianoparlant i a casa ho sentia contínuament, anava molt a Riba-roig, etc. A casa no es parlava català. Per tant, la seva llengua materna, diguem-ne, era el castellà. Ella va començar a escriure, de fet, versets, d'alguna manera, quan era molt minudeta. I escrivia en castellà, com li havien ensenyat a l'escola, la situació, a més a Madrid. El que passa és que en el moment en què comença a dedicar-se professionalment a l'escriptura, que ja és a València, ella té molta consciència de la situació complicada que està passant la llengua, el català, a València. I, per tant, decideix participar, simplement, en la recuperació de la llengua i de la cultura, de dignificació, sobretot. De l'única manera que sap, deia ella, que és escrivint. Fa falta literatura, aquesta literatura està molt maltractada actualment, em posa a escriure amb tot l'esforç que això suposa, és a dir, completament autodidacta, diccionari en mà, demanant ajuda a tots els seus contactes que la podien ajudar lingüísticament, tirant-se a la piscina. Ella sempre deia que havia estat molt atrevida, hi havia gent molt més formada que ella, però sí o sí ella havia de participar en aquesta recuperació. Va fer una tasca important també en català. El que passa és que no volia oblidar ni volia deixar d'escriure també en castellà, també la sentia molt seua, no?
Un altre fet singular és com alternat en la poesia com la narrativa i dins d'aquests dos gèneres també va ser una escriptora molt versàtil. Pots fer-nos, diguem, un panorama de la seva obra?
La seva obra és àmplia, eh? No faré ara una llista de tota la seva obra, però efectivament Maria Benito, ella diu que comença escrivint versets com una mena de divertimento, ah, mira la mètrica i tot això, en castellà, després l'aprèn en català i també l'aplica. Ella es considerava més poeta que una altra cosa. També la narrativa la sedueix d'alguna manera durant bastants anys de la seva vida i es dedica també a escriure, escriu tant novel·la com contes. Escriu contes en català i en castellà, escriu novel·la en català i en castellà. A ella li devem una de les novel·les més importants en català del franquisme, que és La dona forta, i segurament un dels reculls de contes més moderns també, publicats no només al País Valencià, sinó arreu dels països catalans, és La gent que viu al món, aquest recull de contes. També en castellà té un parell de novel·les publicades, té narrativa també sense publicar, i en poesia el mateix. Té menys producció en català que en castellà, li costava més, però encara així té una obra àmplia.
Per tot això que ens has comentat, alguna vegada li heu posat l'adjectiu d'escriptora polifònica. Per què?
Sí, jo crec que polifònica és un molt bon adjectiu per a Maria Benito. Pot entendre aquesta polifonia primer perquè conrea diferents gèneres, diguem-ne, la narrativa curta i llarga, d'alguna manera, la poesia més estricta, des de sonets molt ben acabats, no, molt perfectes, fins a poesia de vers lliure. Es va atrevir en tot, encara que no tenia cap formació, diguem-ne, acadèmica. Era tot autodidacta, lingüísticament i creativament. Per això ja és polifacètica o polivalent. D'altra banda, té una capacitat, i això es veu molt a la seva obra, una capacitat molt gran de mantindre o de transmetre les veus de la gent que en aquell moment no podien parlar públicament o no eren suficientment conscients de la seva situació i, per tant, tampoc no podien parlar. Maria Benito es transforma en la seva obra i agafa les veus de la gent, minories, marginals, silenciats per diversos motius, des de gent treballadora, homes i dones, xiquets, homosexuals, fins i tot algun religiós, etc. És a dir, agafa tot un ventall i dona moltes veus sense caure mai, o justament agafa aquesta manera de parlar en polifonia d'alguna manera, per evitar caure en el discurs únic. Això era molt revolucionari en un moment, el franquisme, vaja, on el discurs únic imperava absolutament. Per tant, el seu discurs, de fet són molts discursos, no jutja, ella presenta una empatia, simplement, dona moltes veus i per això tant la poesia com la narrativa, vull dir, el valor documental que té és brutal i el valor humà, si puc dir-ho així, també és molt important. Evidentment, ella no és neutra, es posiciona al costat d'aquells que no tenen veu i com que en són tants els que no en tenen, molt en narrativa es nota també que coneix molt bé el discurs dels que sí tenen veu i també els inclou, els critica o s'allunya o mostra una certa irreverència contra aquest discurs del que sí tenen veu i oposa, doncs, d'alguna manera, el discurs dels que no tenen veu. Per això és molt polifònica. És una escriptora que no et canses de llegir precisament per aquesta profunditat, per aquesta diversitat, no? No la llegeixes i té una lectura i ja està, sinó que vas escarbant i sempre trobes novetats, d'alguna manera.
És una paradoxa, però el franquisme dona, dins de la literatura catalana, noms molt importants en la literatura, Mercè Rodoreda, Maria Aurelia Capmany, Teresa Pàmies, dins de les autores valencianes, avui parlem de Maria Benito, que pot ser la més reconeguda, però tu has estudiat altres autores, conta'ns un poquet els noms i les circumstàncies.
Jo m'he centrat molt, sobretot, en les escriptores que van néixer precisament abans de la guerra, és a dir, que van conèixer la realitat de la República, etc., però que van publicar sobretot després de la guerra. Noms, hi ha uns quants, i jo sóc la primera sorpresa perquè no els coneixia. Per tant, vaig començar la recerca, vaig dir, ah, doncs mira, sí que tinc feina per fer. Alguns noms, un altre bastant reconegut, encara que són noms que sonaran relativament poc, és Carmelina Sánchez Cutillas, que és contemporània de Maria Benito, Sofia Salvador, que és la filla de Carles Salvador, Maria Mulet, que va fer sobretot literatura per a infants, molt revolucionària també en aquella època. Després, una mica més grans, hi ha Maria Ibars, molt vinculada a Dènia, que ja era més gran, igualment molt important. Una gran narradora, de fet una narradora militant que ningú coneix i que té una producció molt important, que és Beatriu Sivera. Després tenim també una poeta, una rara avis, podríem dir, dins de la literatura catalana, Matilde Llòria, que escriu, té una producció poètica en castellà, en català i en gallec, perquè per raons polítiques es va exiliar pel seu home a Galícia i ella va aprendre gallec, va prendre consciència de la situació del català, va aprendre català a escriure'l, vaja, el parlava, i té una producció en tres llengües, que això és una cosa ja extraordinària. I també tenim a Anna Rebeca Mesquita, que he estudiat jo, que també per raons de família va viure gairebé tota la vida a Canàries, és d'Onda, ella està vinculada a les comarques de Castelló, i encara que vivia molt lluny i no venia a València mai, doncs manté una relació i una producció en català militant. Estils molt diferents, naturalment, des de jocs floralesc fins a coses com Maria Benito o coses molt més modernes, però tota una sèrie de veus femenines que no només escriuen, sinó que estan vinculades a lo ratpenat, són activistes també a mitjans de comunicació, és a dir, hi ha tota una sèrie d'activitats que fan i que són molt poc conegudes encara.
Per acabar, Maria, si volguem descobrir a Maria Benito, què trobaríem ara mateix a les llibreries?
Doncs està complicat. Trobaríeu segurament els últims poemaris, els en català, per exemple, publicats a Bromera, alguna antologia ja començaria a ser difícil. Està la poesia completa editada, això sí, de l'any 2010, em sembla, la va publicar l'Ajuntament de València. Això sí que està en català i en castellà, tota la poesia. Això ja seria una aproximació. Pel que fa a la narrativa, difícil. Recomano biblioteca. Algun conte sí, potser sí que trobaríeu alguna segona edició, però si no, hauríeu d'acudir a les biblioteques. Està difícil trobar l'obra de Benito actualment.
Moltes gràcies, Maria, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Hem tingut esta nit amb nosaltres a Maria Lacueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken, que ens ha parlat sobre l'obra de l'escriptora valenciana Maria Benito.
A passar a que el nostre amic Adelí Martínez es presente músiques d'un país clandestí.
Quan es parla dels nous cantautors valencians del segle XXI, quasi mai se recorda de les dones. Així que cal mencionar a Clara Andrés, que és una artista que camina amb pas lent però segur en el món de la cançó i ha sabut crear un estil propi, sòlid i encisador. La carta de presentació de la cantautora d'Oliva és Inici, maqueta autoeditada del 2005 que fou un èxit immediat i la dugué a participar al Mercat de Música Viva de Vic, a ser finalista del Premi Sona Nou l'any 2006 i a formar part amb la cançó Ui fa vent de la banda sonora de la pel·lícula Dies d'agost de Marc Recha. Després vindrà Dies i Dies l'any 2007, que va rebre dos premis Ovidi Montllor l'any 2008, un dels millors arranjaments musicals i l'altre la millor cançó amb Dies i Dies. Ese mateix any, el 2007, Clara Andrés va ser reconeguda en el Premi Miquel Martí i Pol per l'adaptació del poema Personatges de Josep Pedrals. El 2010 apareix el seu últim disc, 8, on se'n presenta una sèrie de noves cançons, dues d'elles instrumentals, reflex d'una banda molt més madura implicada en donar forma a les composicions. 8 és un disc enigmàtic i atmosfèric que ens obsequia amb unes melodies senzillament encantadores. D'aquest treball hem estret perfils amb un puntejat que passeja de puntetes i un contrabaix que s'enlaira i on Clara Andrés ens demostra que és la reina cantant a cau d'orella com una llum tènue que s'instal·la a casa.
Amigues, amics, s'acomiadem. Ara ja recuperats de la ressaca fallera, us esperem d'ací 15 dies. No oblideu que entre tots i totes podem fer que aquest món canvie i fer-ho més bonic. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan. la Monachita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
En el 2003 se introdujo en el Código Penal la novedad de poder considerar algunos casos de maltrato animal como delito. Lo que pasa es que la redacción pues es bastante criticable, ya que se establece en el artículo 337, para que se considere delito el maltrato, se tiene que llevar a cabo con ensañamiento injustificadamente. Y en el otro artículo, en el 632.2, establece que el maltrato tiene que hacerse de forma cruel.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Iniciamos con dos patas el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como cada quincena vamos a hablar sobre el ámbito animalista y por tal motivo tenemos con nosotros a la vicesecretaria de esta organización, Carmen Navarre. ¿Qué tal, Carmen?
Buenas tardes, bien.
Como sabes, hay un inicio de viaje por fiestas de Semana Santa y quizás sería interesante que nos dieras algunas recomendaciones a aquellas personas que viajen con animales para que estos sean seguros en cuanto a su comportamiento y tengan un viaje lo más agradable posible. ¿Qué podemos comentar sobre el particular?
Lo primero que recomendaría es acostumbrar al animal a ir en el vehículo. Muchos animales, si es la primera vez que suben, pues pueden tener miedo. Entonces, lo mejor es un tiempo antes ir subiéndolos al coche durante unos periodos de tiempo para que el animal se acostumbre. Luego, antes del viaje, no darles alimentos por si se marearan. También realizar, si el viaje es largo, varias paradas, porque tanto nosotros tenemos que estirar las piernas y ellos las patas. Y siempre en el transportín, porque a una velocidad determinada, si el animal está suelto, no está dentro del transportín, pues es un cuerpo que sale volando y evidentemente es un peligro para el animal y para el resto de ocupantes del coche. Entonces, acostumbrarlo al vehículo, no dar alimentos, varias paradas y siempre en transportín. Esos son los cuatro consejos que podemos darle a la gente que va a iniciar las vacaciones de Semana Santa. Tenemos un par de noticias hoy. Falleras protestaron ante una montaña de toros masacrados. Con esta impactante acción, Anima Naturales exigió unas fallas sin crueldad, mientras denunció la muerte de 6 toros cada tarde durante todos los días de fiestas josefinas. La semana pasada, 5 falleras se embanderillaron e hicieron su particular falla humana, poniéndose en el lugar de los toros que iban a ser masacrados en las fiestas de la ciudad. Una semana después, volvieron a manifestarse, pero esta vez frente a una montaña de toros masacrados, representando a los animales que murieron durante las corridas de fallas. La semana pasada, nuestras falleras dijeron que no querían que sus fiestas se vieran embrutecidas y manchadas de la sangre de los toros que iban a morir esta semana. No les han hecho caso y ellas vuelven este domingo para pedir explicaciones. no quieren que sus fiestas sigan manchándose de sangre, indica Natalia Rizzo, subdirectora de Anima Naturalis España. Conviene recordar que según estudios sobre la afición a los toros en nuestro país, como el realizado en agosto de 2008 por la empresa IG Investiga, más del 67% de la población manifiesta tener un interés nulo en las corridas de toros. No es solo que la tauromaquia no cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, sino que resulta vergonzoso que la comunidad valenciana se gaste ingentes cantidades de dinero público en este cruel y atroz espectáculo, mientras la sociedad cada vez es menos atendida por sus gobernantes, que malgastan en dinero en financiar la tortura de animales. Las adopciones de perros ya superan el número de compras. Las adopciones y acogidas ya superan a la compra de perros en España, según datos recogidos por la plataforma Animal Vitae, que señala que el 38% de los dueños de perros ha recurrido a la adopción frente al 35% que lo compraron. Así, según un estudio realizado entre más de 7.000 usuarios registrados, los canes adoptados superan en número a los que han sido comprados, lo que confirma la tendencia a esta modalidad que ya apuntaban refugios de animales y otras asociaciones. Los factores determinantes para declinarse por la adopción o acogida son la sensibilización con el problema del abandono y el trabajo de las protectoras de animales, así como las recomendaciones de amigos y familiares. Además, esta opción resulta más económica que la compra. Y hoy queremos celebrar un cumpleaños. Este año se cumple un aniversario de una sociedad protectora de la comunidad, en concreto de la SPAX, que es la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva. Y para hablarnos de la labor que llevan haciendo durante estos años, está con nosotros Mari Carmen Hachán, que es la presidenta, y a la que saludamos ya. Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes, Carmen.
¿Nos puedes contar un poco cómo nace la protectora?
Sí, la protectora nace por la iniciativa de un grupo de personas sensibles y conscientes pues del problema que había y que sigue existiendo en nuestra ciudad respecto al tema del animal abandonado. Especialmente se concentra en los casos de perros. Se funda un 5 de marzo de 1985 y estamos acabaditos de cumplir pues 28 años de existencia.
Esto que el cumpleaños es una fecha que a todos nos alegra, que una protectora dure tantos años, ¿tiene la parte negativa de que por desgracia vais a seguir cumpliendo muchos más por el tema del abandono?
Celebración agridulce, siempre lo decimos. La asociación sobrevive por la constancia de muchas personas que han ido aportando su esfuerzo para salvar muchísimos casos de animales abandonados, pero por otra parte pues no es ningún éxito el que no podamos cerrar las instalaciones porque se haya acabado este tema del abandono y del maltrato y haya cambiado esto en nuestro país.
Entonces, dices el cierre de instalaciones, ¿contáis con refugio?
Sí, nosotros tenemos refugio. Desde el principio que se fundó la protectora estuvo en diferentes ubicaciones, casas de particulares. Ya llevamos más de 25 años en los que disponemos de un refugio.
¿Funcionáis con voluntariado, la gente que os ayuda?
La asociación se basa totalmente en el voluntariado. Esta acción del voluntariado es la pieza angular, es imprescindible para que nuestra asociación funcione y lleve adelante todos los proyectos que lleva entre manos. Este voluntariado está encabezado por su junta directiva, que independientemente de las atribuciones que ya nos corresponde por estatutos, se suma a esta acción del voluntariado y lo organiza. Del voluntariado pues habría mucho que hablar, pero en síntesis diríamos que el voluntariado pues se organiza según sus capacidades, del tiempo que tiene disponible. El objetivo diario es un objetivo siempre a cumplir, es de incrementar el número de voluntarios. Queremos mejorar, queremos dividir cada vez más el trabajo, queremos prestarles mejor atención a los animales que albergamos, queremos ampliar a más ámbitos como es el de la educación, de las campañas, necesitamos más voluntariado.
Con la ayuda que tenéis de los voluntarios, ¿también recibís algún tipo de ayuda del Ayuntamiento de Xàtiva o de alguna entidad que os eche una mano?
Sí, la verdad es que desde ya hace unos años el Ayuntamiento pues ayuda económicamente con una asignación, una ayuda económica para mantenimiento del refugio y también otra serie de ayudas, la ayuda en lo que es llevar al refugio el agua potable de la que nos disponemos. Muchas veces nos vemos necesitados a pedir puntualmente cosas como poda de árboles, cuando hay que llevarse un tipo determinado de basura o cosas de estas. Siempre que le hemos pedido ayuda, nos han ayudado.
¿En el refugio tenéis solamente perros?
Pues sí, las instalaciones del refugio están exclusivamente organizadas para perros. Lo que pasa es que también intentamos resolver casos de gatos, pero funcionando vía difusión o vía casas de acogida. Tenemos poquitas pero buenas casas de acogida, lo que pasa es que son insuficientes porque cada vez hay casos muy concretos, como es el caso de los cachorros o es el caso de animales convalecientes o ancianos o que necesitan un tratamiento puntual o algunas esterilizaciones que necesitan unas atenciones más concretas, pues necesitamos casas de acogida. Eso es también otro objetivo que estamos llevando día a día, incrementar el número de casas de acogida.
¿Y cuántos animales tenéis en la actualidad en el refugio?
Pues en la actualidad estamos al límite, o sea, estamos ya sobrepasando los 250 animales. Las instalaciones y los presupuestos están para unos 180 animales y estamos desbordados totalmente.
Y a nivel económico, sí que has comentado antes que el ayuntamiento se echa una mano, pero ¿contáis con socios?
Sí, la asociación, para poder hacer frente a todos los gastos que mensualmente nos reporta, se financia y nutre económicamente pues de socios y últimamente se ha añadido una figura muy entrañable que es la figura de los padrinos, que aparte de su aportación económica, pues es su aportación afectiva, es muy entrañable y hay casos pues de padrinos que igual colaboran en alguna medicación en concreta, de algunos cuidados o ellos mismos intentan colocar ese animal en su entorno, ya que ellos no pueden tenerlo, en fin. También tenemos donativos, hay personas que vienen a hacer sus donaciones, de mantas, de pienso, de productos de limpieza. Estas subvenciones que hemos comentado a nivel municipal y también de Generalitat, nosotros somos entidad colaboradora de Consellería y también eso, tenemos esa percepción de unas subvenciones, reuniendo todos los requisitos que ellos nos ponen, que no llegan cuando tienen que llegar. Siempre es una descarga para la economía de la asociación. También hacemos todos los eventos que podemos.
Sí, quería preguntarte eso, que a la hora de la difusión, ¿con qué medios contáis?
Tenemos a nuestra página web, que es www.protectoraisativa.org, que ahí aparece toda la información. Y últimamente también tenemos dos Face, que aparecen en la página web, y también Twitter. También es verdad que siempre que hemos querido difundir alguna necesidad de la asociación, SOS que tenemos o necesidades, contamos también con los medios de comunicación de la ciudad, tanto periódicos como las emisoras locales, la televisión local, que siempre nos echa una manita, la verdad.
Ya que tenéis esos medios a vuestro alcance que os apoyan, como son medios de comunicación, lo que es la gente del pueblo, los ciudadanos de Xàtiva, ¿conocen la protectora y si la conocen, cómo colaboran?
Prácticamente la protectora se ha abierto gracias a internet afuera de la localidad. Tenemos socios, padrinos de otras partes de España. Hasta hace unos años, pues prácticamente toda la colaboración y todo lo que hay construido en el refugio pues ha sido a poquito a poco gracias a la ciudad, a colaboraciones de la ciudad. De hecho, el propio terreno son donaciones de personas que estaban por la causa. Cada vez pues son más las personas que se acercan a conocernos, que se hacen socios, que se hacen padrinos y de esta manera pues se va incrementando y se va ampliando la familia de las PACs.
Los animales que tenéis en el refugio, ¿cómo llegan hasta vosotros? ¿Cuáles son los cauces desde que un animal puede aparecer en algún sitio hasta que llega a vosotros?
Hay de diversas causas, desde casos particulares que se ponen en contacto, aunque ahora estamos en un momento muy delicado, pero siempre, aunque sea difusión, aunque sea intentar buscarle ayudas, nunca nos negamos o ofrecerle cuidados veterinarios, en fin. Muchos casos vienen por particulares, los que podemos asumir los asumimos, porque los dejan atados a la puerta simplemente, porque aparecen por todos los alrededores que hay en las instalaciones del refugio. A veces, cruelmente, incluso los han tirado por los muros del refugio. A veces también somos los propios voluntarios los que hemos acudido a auxiliar a algún animal que nos ha llegado el caso o que nos hemos tropezado con ellos. Poco a poco se ha ido incrementando este número tan preocupante.
Por lo que cuentas, ¿habéis notado más entradas? O sea, ¿la crisis ha hecho mella en el refugio, en vuestras instalaciones, en cuanto a número de animales?
Sí, sí, sí. Nosotros estábamos sobrellevando una media entre 190, 200 animales como mucho y ahora ya sobrepasamos los 150, o sea, ha habido más abandonos. Hay también animales que han sido adoptados del refugio, que por problemas personales o por situaciones económicas vuelven al refugio, nosotros tenemos una cláusula cuando hacemos el contrato de adopción, que por una causa justificada el animal que vuelva al refugio, y nos está pasando también. Y al mismo tiempo que ha habido más entradas, también ha bajado el número de adopciones.
Hemos leído una noticia antes en la que nos decía que las adopciones de perros parecía que había superado el de compras por motivos precisamente económicos. Uno de los motivos era ese. Vosotros en vuestro caso se ve que eso no lo habéis notado.
La asociación está asumiendo una serie de gastos porque los animales salen vacunados, con su chip, esterilizados, y eso ocasiona unos gastos que no son los que la persona que va a adoptar cubre. Aún así, hay personas que no, o que esta módica cantidad la tienen que, a poquito a poco, ellos vayan dando esa cantidad. Si antes, por ejemplo, hubo una época un poco más dorada, que igual podían salir 4 o 5 animales, hay ahora semanas que igual no te sale ningún animal, o te sale un animal o dos, y ya es un logro. También se han parado las adopciones internacionales, que también teníamos algunas, y van más de tarde en tarde.
¿Y alguien que quiera ponerse en contacto con vosotros para colaborar, cómo puede hacerlo?
Tenemos un teléfono que está atendido por voluntarios, que es el 671-87-0889. La web es la más de todo, ahí pueden dirigirse, ahí está toda la información, es www.protectorasativa.org. Ahí hay una serie de correos electrónicos, pero el general donde pueden informarse sería infospax@protectorasativa.org.
Repítelo, Carmen, el correo, que hoy creo que es lo que el medio que la gente más utiliza.
infospax@protectorasativa.org.
Esas ayudas que la gente os da, has comentado que realizáis también eventos. ¿Qué tipo de eventos soléis realizar, a lo mejor de manera periódica, para que la gente pueda estar atento a ese tipo de eventos?
Siempre que hay algún acto así que a lo mejor organizan aquí en el centro de la ciudad, nosotros ponemos stands a lo largo del año. La Sociedad Protectora de Animales recuperó la tradicional bendición de animales, entonces ponemos un stand y la gente pues se acerca a nosotros y también reporta una serie de donativos. Tenemos unos artículos con los cuales conseguimos también donativos. Se pueden hacer desde conciertos, o ahora tenemos en manos un evento musical, un evento de danza. Hay muchas cosas en mente, no podemos parar de hacer cosas porque los gastos son lamentables.
¿Y cómo animarías a alguien que nos esté oyendo de la zona de Sativa, sobre todo por la cercanía, que es más difícil que alguien que viva muy lejos se pueda acercar? ¿Cómo les animarías a hacerse voluntario del SPAX?
Yo les animaría pues a que se pusieran en contacto con nosotros vía teléfono o vía lo que hemos dicho. Quedaríamos con ellos y podrían venir a visitarnos al refugio, a conocer la realidad in situ, y seguro que cuando los ven, cuando los conocen, cuando ven el día a día de lo que es el refugio, se anima a ayudar y a luchar por ellos.
Dentro de esos 250 animales que tenéis en el refugio, cuéntanos algún caso que necesite salir. Sabemos que todos necesitan un hogar, que se merecen, pero un caso en concreto que necesite difusión porque necesite salir.
Nos hemos juntado con muchísimos cachorros, tenemos más de 42 cachorros. Hoy por hoy están todos en la página web, pueden entrar a verlos, y estos necesitan que no se hagan mayores y que salgan del refugio. Hay unos casos especiales, por ejemplo, de una perrita que se llama Laika, que es epiléptica. Entonces esta perrita necesitaría o adopción o acogida, porque no se le puede dar la medicación a las horas que ella se le debe de dar, entonces necesitan. De las urgentes serían o los cachorros o los más ancianitos, como, o con algún problema de salud, que hay muchos, pero me centraría en Laika o en Danko, que es un perrito que no tiene ningún problema de salud, pero que lleva toda su vida en el refugio, y nos gustaría que todos los yayos del refugio, todos los abueletes, pudieran, aunque fuera sus últimos años, pasarlos en una familia.
Pues con ese deseo que compartimos con vosotros, con los compañeros de SPAX y con todos nuestros oyentes, para que se hagan el ánimo de darle un hogar a los animales, te despedimos. Mari Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sigáis cumpliendo años, señal de que seguís en activo luchando por los derechos de los animales. Un saludo a tus compañeros y enhorabuena por la labor que hacéis.
Muchas gracias. Igualmente, la labor que hacéis vosotros, y muchas gracias a Radio Clara y a vosotros por esta deferencia que habéis tenido con nosotros y que no vamos a olvidar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mari Carmen. Hemos tenido con nosotros a Mari Carmen Hachán, que es la presidenta de la SPAX, la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva. Esperemos que mucha gente que la haya escuchado se anime a, sobre todo, a dar un hogar a alguno de esos 250 animales que tienen y que están súper saturados, como la mayoría de refugios, pero siempre que viene algún compañero de una protectora intentamos ayudarles, que para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Y nada más, a ustedes recordarles que dentro de 15 días tenemos otro programa y recuerden que, como siempre les digo, sean felices.
Dieta perfecta. Elegirías que a lo largo del día nosotros nos tomáramos unos 50 o 60% de todo lo que comemos fueran hidratos de carbono, es decir, fécula, zapatata, pasta, arroz, pan. Proteínas tenía que ser un 15%. Y nada más el resto, que equivale más o menos a un 30%, debía ser de grasas. Y a ser posible esa grasa monoinsaturada, es decir, de origen vegetal.
Matilde García, farmacéutica.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Nos adentramos ya en el último tramo de La Luna sale a tiempo. En el espacio Desde el Arroyo, el tema que han elegido los compañeros es: ¿tiene los mismos objetivos la medicina tradicional que la moderna? ¿El conocimiento científico interesa a la sociedad por lo que le supone de mejora en su calidad de vida y prevenir un futuro más saludable? Entre la medicina tradicional y la moderna existen diferencias en cuanto a la metodología, la prevención, la sintomatología o los propios tratamientos. Sin embargo, aunque existen esas diferencias, hay actuaciones en la medicina tradicional que no son compartidas por la medicina moderna, como es el hecho de darle agua de anís a los recién nacidos, pero sin embargo sí que se utiliza la medicina tradicional en países como Panamá para tratar el paludismo a través de infusiones de quinina. Walter Álvarez, médico y presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional, señala que en el 95% de sus actuaciones, la que elige para aplicarle a sus pacientes enfermos es la medicina tradicional. Sin embargo, existen otros trastornos, como pueden ser las infecciones de sífilis, las propias cirugías, que son más eficaces las técnicas de la medicina moderna. En China es tradicional que coexistan tanto la medicina tradicional como la moderna y se aplican a 1.000 millones de habitantes que tiene este país y coexisten perfectamente sin que una sea sometida por la otra. Tenemos en primer lugar Amparo Salvador, buenas tardes.
Hola.
Marta Pedrajas, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Uria Seili, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
Y también tenemos esta tarde con nosotros a José María Prieto. Bienvenido, José María.
Gracias.
¿Qué es la medicina tradicional y qué es la medicina moderna?
La medicina tradicional, al igual que la moderna, lo que persigue es la salud de sus ciudadanos, de donde se aplica. Y esto lo consiguen mediante una aproximación que muchas veces se basa en creencias o en experiencias empíricas y no en hechos científicos. Esto es lo que diferencia a la medicina tradicional de la medicina moderna. La medicina moderna no se basa en creencias o en transmisión de conocimientos empíricos, sino en la prueba de que ese medicamento funciona bajo ciertas determinadas condiciones.
Lo que ha comentado José María, medicina tradicional basado en tradición, en cosas que han funcionado bien históricamente a una determinada civilización y se ha mantenido. Y medicina moderna aplicando unos métodos científicos de experimentación, de comprobación y más farmacia moderna.
Tiene mucha razón al decir esos conocimientos que han funcionado en cierta civilización, porque hoy tendemos en un mundo que estamos globalizado a querer importar ciertos procedimientos que funcionan muy bien en otros países bajo otros tipos de terapias que son modelos médicos absolutamente distintos a los occidentales, como la tradicional china, que funciona muy bien en China, y luego se quiere importar. Y es casi imposible traducir un cuadro clínico establecido por un médico chino a un cuadro clínico que pueda establecer un médico occidental. Y entonces se mete la pata mucho porque se quiere hacer esa traducción literal y se está introduciendo plantas para enfermedades que puede tener interacciones con otros medicamentos de nuestra medicina occidental o incluso estar mal determinadas en origen, porque hay mucha confusión en la identificación a veces de ciertas plantas y llegar plantas que parece ser esa y no es.
En cuanto a objetivos, ¿pueden compartir ambas medicinas los mismos o hay diferencias entre unas y otras?
Sí que hay diferencias entre las dos medicinas. La medicina moderna se ha convertido en excelente negocios. Es lo contrario que la medicina tradicional o la medicina alternativa. La medicina alternativa es más barata y popular.
Yo creo que la medicina natural hay para cosas que es muy efectiva y sin embargo hay otras enfermedades que necesitan de lo que es la medicina ahora moderna, como es la cirugía, como es el tratamiento de enfermedades víricas. No acabo de entender el por qué estas dos cosas no se combinan. ¿Por qué, por ejemplo, el médico ante una cosa que a lo mejor te la puedes curar tranquilamente, que son a lo mejor inflamaciones benignas y todo eso con infusiones, y te tienen que meter el pastillazo que te fastidia el estómago, que te fastidia el hígado? Ya sé que al final son intereses económicos todo, ¿no?
Afortunadamente nosotros hoy en día tenemos ese dilema ahora. ¿Qué sería mejor, un tratamiento con medicina tradicional o moderna? Digo afortunadamente porque tenemos una medicina moderna que es muy efectiva. Nosotros aquí en el primer mundo existen, como ha dicho nuestro locutor, muchísimos miles de millones de personas en el mundo que la única alternativa que tienen es la medicina tradicional, y aún así siguen creciendo en muchos casos. Quiere decir que funciona también. De todas maneras, nosotros, no por un motivo de eficacia, debemos primar la medicina moderna sobre la tradicional. Desde luego, no podemos ir a conocimientos empíricos para tratar a un paciente hoy en día. Tenemos que basarnos en pruebas. Y de hecho, tenemos medicina fitoterápica dentro del Sistema Nacional de Salud. Hoy en día, por ejemplo, un medicamento de elección para el adenoma prostático benigno crónico puede ser un extracto de Serenoa repens, que se comercializa bajo nombres diversos como Permixon y otros. Entonces, lo que parece en realidad una quimioterapia, pues en realidad es una fitoterapia y la están usando los médicos. Afortunadamente, todo este conocimiento de medicina tradicional se está procesando a una velocidad muy alta hoy en día por los investigadores actuales y están llegando a la medicina moderna, reconvertidos, estandarizados, con sus indicaciones, con sus reacciones adversas y, por tanto, utilizables de una manera racional y lógica. Lo que no podemos es volver a las infusiones, que no sabemos cuánta infusión hay que tomar, ni de qué planta, ni sabemos ni siquiera esa planta si ha sido recogida en las condiciones adecuadas, etcétera.
¿Cuál es la actitud de la ciudadanía con relación a la medicina tradicional y moderna?
Yo creo que en general reina cierto escepticismo respecto a la medicina tradicional, porque es más desconocida, porque cuando realmente estás enfermo yo creo que te fías más de un médico de los especialistas y te arriesgas menos a la medicina tradicional. También pienso que en los últimos años hay un boom de medicina más natural y que puede tener más éxito ciertos productos. Pero yo creo que a la hora de la verdad, cuando uno se pone enfermo, va a lo que conoce, a la farmacia y al médico especialista.
Pues yo no sé si es que a lo mejor quizá tenemos asociado el tema de lo que son los productos estos naturales a la época en que, por lo menos yo me acuerdo de esa época en la que realmente no podías ir al médico, ni había medicinas, ni nada de eso. Y entonces veías como, por ejemplo, cogía una enfermedad a alguien y no se curaba. Mientras que con la medicina moderna, sí que vas al médico, te da un tratamiento y te curas o mejoras, pero a lo mejor no está suficientemente explotado el tema aquel de toda aquella medicina natural que había, que es a fin de cuentas una medicina con la que se ha curado la humanidad durante siglos y siglos. La medicina moderna pues es eso, una cosa muy reciente, y hasta ahora la gente también ha cogido enfermedades y no todos han muerto.
Sí, eso también es cierto. Seguramente si conociéramos más la medicina tradicional, si conociéramos más sus virtudes y los tratamientos que plantea, pues seguramente muchas cosas se podrían tratar de una manera alternativa y mucho más barata y mucho más natural para el cuerpo que pura química a lo mejor, pero creo que es más desconocimiento que otra cosa.
Pero desde luego estoy de acuerdo contigo que cuando te pones malo vas al médico corriendo, al especialista.
Yo veo es contrario que estás diciendo, Marta. La medicina alternativa, su antigüedad se pierde en la noche de tiempo. Los médicos modernos de ahora no dan una importancia a la medicina alternativa. Histórico, desde el primer tiempo, el primer siglo.
Pero efectivamente, como decía nuestra compañera, cuando uno está malo va al médico. Y la medicina tradicional tiene sus médicos tradicionales, que hoy en día están graduados y están especializados en ese tipo de medicina tradicional. Por poner una medicina tradicional que la misma Organización Mundial de la Salud ha reconocido como beneficiosa, la acupuntura, pues nadie va a decir que me la va a hacer un vecino. O sea, yo compro las agujas y me hace la acupuntura el vecino. Uno va a un médico licenciado en medicina tradicional china, especialidad acupuntura, o un médico que ha hecho su curso, su máster en acupuntura, y le da ese tratamiento como debe ser, tras haber valorado un cuadro clínico y haber decidido que ese tratamiento es aceptable para ese cuadro clínico en especial. Entonces, no debemos confundir la automedicación con la medicina tradicional. Debemos usar la medicina tradicional de la manera adecuada, que es a través de los médicos. Nuestros médicos actuales pues son médicos tradicionales occidentales, podríamos decir. Han procedido desde una evolución de lo que ha sido la medicina al principio solo mineral o vegetal, pues hemos llegado a esta medicina nuestra de hoy en día. Hay que hacer un llamamiento a que la medicina siempre es medicina, no debe ser tomada como una cosa que se puede comprar porque yo me autodiagnostico y yo me autoprescribo. Eso es una insensatez que todo el mundo hoy debe reconocer.
Podríamos concretar un poco la medicina tradicional que oímos por los medios de comunicación. Estábamos hablando antes de productos tipo aloe vera o técnicas de acupuntura. ¿Qué tipo de productos, tú que conoces un poco, son realmente eficaces? ¿Se están incorporando a la medicina el componente psicológico o será como todo? ¿También es importante o no? Si te crees que esa infusión te cura, ¿te cura o te cura la infusión?
La medicina alternativa tiene bases científicas. Sin duda funciona mejor en la mayoría de los padecimientos crónicos. Tiene un principio que es posible con medios naturales ayudar al organismo.
Estoy de acuerdo, de hecho había citado el ejemplo de que la fitoterapia se usa en medicina occidental. Lo que pasa es que se debe de usar cuando un compuesto, una planta, ha pasado una cierta criba, es adecuado para ciertas indicaciones, no tiene efectos adversos graves, porque casi todos los fármacos lo tienen. De hecho, una infusión nos puede curar siempre que tenga la concentración de principios activos adecuada, se tome para un cuadro clínico en el que esté indicado ese principio activo, pero normalmente las infusiones no suele pasar esto. tiene que ser tomado este principio activo en otras vías más científicas, pastillas, etcétera. Desgraciadamente, lo que hoy en día son los complementos dietéticos, que se ha convertido en toda una cosa de culto, una medicina pseudocientífica, desgraciadamente son todos compuestos muy activos y que se están tomando en unas cantidades exageradas. Dice, son complementos dietéticos, pero se están tomando en unas cantidades que nunca en la vida, en la nutrición normal, ese aloe se hubiera tomado dietéticamente. O sea, es una automedicación. Siempre nos vamos ahí.
Es una automedicación, pero seguramente menos controlada que los medicamentos de farmacia, ¿no?
Encima con el agravante de que esos preparados complementos dietéticos no pasan.
No tienen ningún tipo de control.
Todos los controles ni garantías, ni si no están considerando ni siquiera medicamentos.
Con lo cual es lógico ser un poco escéptico ante este tipo de complementos, ¿no?
Hay que creer en lo que está validado por medio del sistema farmacéutico o médico occidental y tomarlo siempre bajo una prescripción que ha hecho un terapeuta.
Y estos productos, como por ejemplo el aloe vera, ya que hablamos de él, ¿hasta qué punto son un complemento alimenticio o son una medicina?
Por lo menos nosotros en Europa, como complemento alimenticio, no tenemos mucha costumbre de tomar aloe vera. Tiene ciertas acciones, parece ser que es hepatoprotector y regulador intestinal y esterne cicatrizante, pero todo esto, si uno está tomando todos los días aloe vera, es porque tiene un problema, no es porque sea, o es un gusto muy particular dietético, o es que tiene un problema. Si tiene un problema, debe ir a un médico normal o más sensibilizado con la fitoterapia y comentarle este problema y decir, bueno, yo puedo tomar este aloe todos los días por eso.
Tenemos esta tarde como colaboradores, tratando el tema de la medicina tradicional y moderna, a José María Prieto, Uri Esili, Marta Pedrajas y Amparo Salvador. Yo quisiera retomar un poco el tema que ha planteado antes Marta, que es la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas, parece ser, según su opinión, que no tienen una cercanía a la medicina tradicional, tal vez por desconfianza o falta de conocimientos. Yo quisiera preguntaros, ¿cómo contempla la legislación española la medicina tradicional y si se imparte alguna especialidad en las facultades de medicina españolas o valencianas?
Pues medicina tradicional china se puede estudiar en España. Hay una facultad o escuela de medicina tradicional china en Amposta, si no me equivoco. Y está reconocida.
Perdona,
por...
José María, creo que tenemos una llamada. Adelante.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Me gusta mucho la medicina tradicional porque la he usado y precisamente me la han mandado especialistas de la medicina moderna. En realidad sí que se usa bastante. Con ello, a mí me ha desaparecido el colesterol con la lecitina, con las pelitas de salmón, con otras cositas. Y me ha ido formidablemente bien. Ahora yo les comento, ¿ustedes no pueden decir si se puede curar una alergia con medicina tradicional que me están hinchando a pastillas y el estómago lo hacen migas?
¿Nos dices, por favor, tu nombre?
Isabel.
Isabel, nosotros no somos especialistas en medicina. Te podemos dar nuestra opinión simplemente. Gracias por tu intervención.
Esta señora tiene una cierta sensibilidad por la medicina, llamemos, más natural. Siempre que ha encontrado previamente especialistas dentro del Sistema Nacional de Salud que le han recetado ese aceite de salmón, esa medicina, digamos, más natural, que resulta efectiva, siempre va a encontrar un alergólogo también más sensibilizado con ello. El caso es buscar y exponer este deseo de ser tratada no solo con la medicina convencional, sino si hay un coadyuvante más natural que le pudiera mejorar su situación. Pero ya digo, seguro que va a encontrar algún médico alergólogo, en este caso, más sensibilizado por el tema y que le va a aconsejar exactamente qué es lo que tiene que hacer.
Hay que decir que José María es farmacéutico, por tanto, evidentemente tiene una formación en esta materia de medicina tradicional y medicina moderna. ¿Tú querías comentar algo, Amparo?
Sí, yo quería comentar las herboristerías, que es un sitio al que, bueno, yo creo que alguna vez todos hemos ido, ¿no?, en alguna ocasión por lo menos. Me preocupa el tema de los productos que se venden allí. ¿Son productos realmente controlados por la sanidad? Luego, por otra parte, la persona que está allí despachando al público, que entras y le dices, pues mire, es que me duele mucho un tobillo, por ejemplo, y entonces te dice, ah, pues mira, tómate esto. ¿Estas personas tienen una cualificación profesional como para orientarte?
La base de todos estos productos fármacos es la medicina alternativa, son las plantas. El principio activo utilizamos por las plantas para triturar de diferentes métodos físicos utilizando el principio activo del producto farmacéutico. Es el que realiza el efecto de la enfermedad.
Os recuerdo también que Uria es farmacéutica como José María.
Amparo decía, bueno, esos productos se venden en una arboristería, son fiables, tienen una calidad alimentaria, no tienen una calidad de farmacia, de producto farmacéutico, tienen una calidad alimentaria. Quiere decir que son perfectamente ingeribles, no van a producir ninguna intoxicación alimentaria ni nada. Pero esos alimentos, por su misma definición, no tienen por qué estar estandarizados. Es decir, lo que compramos no tiene ninguna garantía de que tiene ese principio activo que comentaba Uría, lo tiene en las cantidades adecuadas, o lo tiene más o menos, o no tiene. Por supuesto, como no es un medicamento, que es un alimento, no tiene ninguna indicación, y por tanto el que está detrás del mostrador de la arboristería no puede decir, esto está indicado para tal afección. Solo lo puede vender como complemento alimentario, como complemento dietético. Son productos alimentarios, no tienen indicaciones, no pueden usarse como medicamentos. Todo lo que sea querer usarlos como medicamentos, primero sería una automedicación entre comillas, que nunca es deseable. Por tanto, deberíamos ir primero a un médico, buscamos el médico, digamos, más sensibilizado con ese tema y actuamos en consecuencia.
Y tenemos que explicar qué es esto, un medicamento, un fármaco. Siempre un fármaco viene de la base natural, que es la medicina alternativa, y de la base animal y de productos químicos.
Yo quisiera ahora incidir, si os parece, sobre ese intrusismo que existe con la medicina tradicional. ¿Cómo podemos controlar este apartado y realmente cuál es la presencia de ese intrusismo aquí, por ejemplo, en Valencia capital? ¿Hay mucho, poco? ¿Cómo podemos descubrir a esa persona que nos dice que es especialista cuando realmente no lo es? ¿Y qué se puede hacer en el caso de que se descubra para denunciar a esa persona?
Yo hoy en día creo que las medicinas tradicionales ya están suficientemente servidas por personas que previamente se han formado como médicos convencionales en nuestras facultades de medicina y que luego han realizado estos, digamos, estudios adicionales, por ejemplo, en aquella escuela de acupuntura china en Posta o cualquier otro máster por cualquier otra universidad española o extranjera. Hoy en día hay suficiente elenco de médicos especializados en medicina tradicional, verdaderos médicos, como para poder ir a ellos y no fiarse del que no es médico. Hay un conflicto muy grande entre hasta qué punto un farmacéutico está capacitado para indicar ciertos fitoterápicos o no, porque incluso a nivel de venta de mostrador, pues hay muchos conflictos entre los colegios de farmacéuticos y de médicos sobre este tema. El colegio de médicos opina que es en todo caso el médico el que debe valorar todo el tratamiento en global y no adicionar nada el farmacéutico por libre, sin conocimiento de todo ese cuadro clínico.
¿Qué debe hacer la medicina tradicional y la medicina moderna para evolucionar? ¿Qué obstáculos tiene una y otra?
Tiene que poder ser complementaria las dos medicinas. Como farmacéuticas tenemos que sensibilizar a los médicos para dar una importancia a esta medicina alternativa que se empiezan a olvidarla. Porque la primera medicina es la medicina alternativa. Las dos medicinas complementarias.
Sí, ahí también opino que el paciente que tenga esa sensibilidad hacia la medicina complementaria, pues se debe acercar, sin duda alguna, a un facultativo perfectamente formado, que es el médico, y pedirle sus servicios, o si es un médico de la seguridad social que nos ha tocado, pues informarle de esa sensibilidad por las medicinas tradicionales y decir, yo quiero también medicarme por esta vía, y concertar con él un programa adecuado que no cause interacciones o reacciones adversas. Y desde luego las medicinas tradicionales, como he dicho, cada vez más médicos normales, entre comillas, pues se acercan a ellas. Tenemos ya muchísimos médicos fitoterapeutas, acupunturas en la Comunidad Valenciana y quizás a veces encontramos de los mejores a nivel del país y debemos buscarlos si queremos este tipo de aproximación.
Yo quisiera incidir ahora sobre los prejuicios que puede tener el ciudadano y la ciudadana con relación a la medicina moderna y a la tradicional. ¿Cuáles serían los más significativos? ¿Qué elementos piensan ellos que son los reales, pero que no es así?
Como prejuicio principal, a causa del desconocimiento, es que realmente la medicina tradicional no te va a curar una enfermedad. Que a eso pues tienes que ir al especialista, y creo que cuanto más complicado te lo expliquen y más cosas complicadas te receten, incluso creo que pones más fe en el tratamiento y te puedes curar más. Que si te lo hacen muy sencillo, incluso desconfías. Entonces creo que es más falta de formación en este caso. Últimamente está muy de moda todo tipo de productos naturales y que hay mucha gente cada vez más que se acerca a los productos naturales, no solo de medicina, sino en general, la agricultura biológica y tiendas especializadas en vender alimentos que no sean tratados químicamente. Creo que es un filón que seguramente va en aumento, que se podrá ir aprovechando la gente que le interese fomentar ese tipo de medicina y ese tipo de alimentación.
Estoy observando que los propios especialistas de la Seguridad Social muchas veces ante una enfermedad crónica sí que te recomiendan pautas de estas de la medicina natural. Por ejemplo, en mi caso, que tengo una faringitis crónica que me produce muchísimos problemas, después de estar medicándome durante años, no servirme para nada, pues el propio especialista me recomendó, por ejemplo, hacer gárgaras con manzanilla y con bicarbonato, y realmente me resulta eso muchísimo más efectivo que toda la cantidad de medicinas que estás tomando hasta ahora. Entonces, yo creo que muchas veces es por el tema del desconocimiento, de que el médico también, que es la figura esa que nosotros tenemos ahí en el altar porque pensamos que realmente nos va a resolver un problema cuando estamos enfermos, pues entonces, si él te orienta hacia esos sistemas, tú le crees y tú lo haces también. Pero claro, cuando no te informan, cuando no te dicen...
Los médicos, cuando hay algunas enfermedades son psíquicas que no tienen nada que ver, nosotros como farmacéuticos, como médicos, das el placebo. Este placebo es inactivo, que no tiene nada. Su forma de pastillas, y una vez darlos al paciente, se encuentra muy bien. Falta de información, tenemos que informar, sensibilizarlos para que explicamos que la medicina alternativa y la medicina moderna son iguales. Son dos medicinas que consisten en la
vida. Son dos mundos, nos debemos de mover por sensatez en la medicina convencional, pero debemos de hacer un esfuerzo, todos los profesionales de la sanidad, en tener la mente más abierta y aceptar pruebas científicas de uso de plantas y derivados de plantas, aceptarlos y hacer un esfuerzo para incluirlo en protocolos convencionales, pero esto es muy difícil desde el punto de vista que las plantas no se pueden patentar y muchos de sus productos activos tampoco. No va a haber una presión de la industria para que esta medicina cobre más auge, sino que al revés.
Pero la experiencia ha demostrado que la medicina alternativa tiene resultado.
Y de hecho, cuando tiene resultado, pues es objeto de mucha investigación y se intenta establecer cómo, cuándo y por qué debe de ser usada.
De forma breve, ¿existe algún tipo de relación entre la medicina tradicional con la astrología, magia, etcétera?
La Organización Mundial de la Salud considera que las medicinas tradicionales también se pueden basar en creencias. La misma Organización Mundial de la Salud, cuando aboga por el uso de terapias procedentes de la medicina tradicional, lo hace sobre bases científicas de su efectividad. Curiosamente, el yoga lo recomienda la OMS para reducir los ataques de asma. Pues esto se ha visto después de hacer un ensayo como clínico, como Dios manda.
Gracias a nuestros cuatro colaboradores de esta tarde, Amparo Salvador, José María Prieto, Uri Eseli y Marta Pedrajas. Un saludo.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.